libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Kaixo, atzaldeo, txarmo duzongi, etorriak gaur zapatua, masei garren eguna, eta, bueno, ba, martxan Eibarko liburu azoka, eta bihar bukatuko da, bihar maituko da, Eibarren liburu azoka. Bueno, gaur batez ere, ba, eskuntza munduan, Katerin Lekubierrekin eta bere maestrarekin konversazioak direla, eta oso liburu ona, eta, bueno, ba, jakingarria, eta benetan ere, eskuntzarloa ulertzeko modu berezia, azterketa hori egiten dauna, Katerin Lekubierrek, liburu honetan. Eta baita ere, ba, gure euskal liburuak Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Sailarekin bat eginik eta Maria Sirvent idazlearen alkarrizketare Iñaki Estebanek dakarzkuna. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos este sábado al Encantador de Palabras, ya 16 de octubre, ya prácticamente hemos pasado la mitad del mes. Y bueno, mañana finaliza la Feria del Libro de Eibar en la Plaza de Unzaga y la próxima semana comenzará el viernes la Feria del Libro Antiguo Educación de Bilbao. Será a partir del día 22 de octubre. Bueno, pues todo ello. Hoy recordamos también que tenemos una entrevista realmente interesante con Catherine Lecubier, que esta mujer que ha escrito sobre la educación, sobre la enseñanza. Realmente hablaremos largo y tendido con ella porque es una maravilla de trabajo, de obra. Y hablaremos con Catherine aquí en El Encantador. Luego tendremos también las novedades en euskera en colaboración con el Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Vizcaya, Berben Jostuna. Y Iñaki Esteban también nos hablará con la escritora María Sirvent, también una entrevista de Iñaki Esteban. Todo ello aquí, en El Encantador de Palabras. Y vámonos al mundo de la educación, al mundo tan, tan importante para el futuro, con estas conversaciones con mi maestra de la mano de Catherine Lecubier, aquí en El Encantador de Palabras. Hoy nos vamos al mundo de la educación. Conversaciones con mi maestra es el título. Dudas y certezas sobre la educación que nos propone Catherine Lecubier y publicado en la editorial Espasa. Realmente una obra con un gran trabajo, un gran fondo. Y desde luego, bueno, pues quizás a la hora de elegir qué colegio, qué sistema educativo, todas esas dudas que tienen por una parte los padres y por otra parte también los educadores, quizás entrar un poquito más a entender mejor cómo hay que educar dentro de los sistemas. Y está escrito en plan novela, más bien algo como si fueran unas conversaciones entre varios personajes donde se van pues plasmando las dudas, las certezas. Nos puede enseñar mejor una mujer que ha trabajado durante toda su vida como maestra y nos puede enseñar quizás incluso sobre las nuevas teorías. De todo ello hablaremos con Catherine. Bueno, buenas tardes, Catherine, y gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues es un libro realmente, bueno, magnífico. Estás leyendo, estás aprendiendo continuamente y me gustaría hoy que lo enfocáramos un poquito, sobre todo para los padres y también para los educadores que nos escuchen, para saber qué es lo que ofrecemos. Primero hay que decir que el sistema o la forma de escritura que has elegido es como si fuera una novela, de tal manera que sea también atractivo para la lectura, que no sea una cosa en plan ensayo en el que alguien diga, oh, tengo que pegarme una tostonada. No, 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 es algo muy agradable de leer y donde alguien va preguntando las dudas y hablando sobre la historia prácticamente de la educación, ¿no?
Sí, he escogido ese formato exactamente por ese motivo, ¿no? Porque pensé, bueno, pues hay muchos padres que están perplejos ante el abanico cada vez más amplio, ¿no?, de ofertas educativas, sí, innovadoras, uh-huh, y bueno, pues es como están en un laberinto y intentan encontrar la salida, ¿no?, uh-huh, a dónde voy. Pues ahí es, pensé, bueno, pues los padres no tenemos tiempo de cursar la carrera, yeah, ¿no?, de pedagogía, entonces vamos a hacer eso de una forma amena, ¿no?, a través de una historia.
Bueno, cuando presentamos a una escritora, una autora, decimos algo de su vida, pero tu biografía prácticamente nos llevaría un programa entero. Pero eres doctora en educación y psicología canadiense, afincada en Barcelona, madre de 4 hijos, máster poliese del Business School y máster europeo oficial de investigación. Bueno, tienes tesis publicadas en el 2020, varias obras, también eres articulista para varios medios de comunicación como El País, La Vanguardia, El Mundo, el Huffington Post en Francia. Bueno, muchísimos libros, estudios. ¿Cuál es el objetivo en este caso de este libro? Catherine.
Este libro, el objetivo es aterrizar las teorías educativas en las aulas,
sí, sí.
pero haciéndolo al revés, es decir, hablando de los métodos, explicándolos y luego yendo al origen, o sea, de dónde vienen esos métodos, de dónde vienen esos métodos, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes educativas filosóficas que hay detrás de lo que nosotros vemos en las aulas? Entonces hay tres, ¿no? Básicamente.
Sí, sí, sí. Cuéntanos, sí.
Pues tres corrientes. Entonces la primera sería la que explico y con la que discrepo en Educar en el Asombro, mi primer libro, ¿no? Que sería la corriente mecanicista, ¿no? Esa corriente pues del conductismo, del voluntarismo, esa idea de que el niño es como un ente vacía, un cubo que hay que llenar, una caja negra, ¿no? Que es la metáfora del conductismo, ¿no? La caja negra, en la que no hay nada, no hay anhelos, no hay deseos, es un ente que no se mueve de sí mismo, ¿no? Y hace falta ese maestro que lo sabe todo, esa jerarquía, ¿no? Para mover al niño, pues diciéndole lo que tiene que saber, lo que tiene que pensar en cada momento, ¿no? Es una caricatura, ¿eh? Obviamente. De lo que...
Sí, sí.
Entonces, la segunda corriente sería la romántico-idealista, ¿no? Esa idea, pues, de que en el niño nace esa semilla, ¿no? Y está todo ahí dentro, pues, a punto de desplegarse. Entonces, no hace falta, otra vez estoy caricaturizando, ¿no?
Sí.
No hace falta el maestro porque se educa solo, construir su propio aprendizaje, bueno, en fin, y ahí utilizamos métodos pues de descubrimiento puro, ¿no? O sea, sin guía de trabajo, no hay evaluaciones, no hay pautas, ¿no? Esto sería la otra corriente, también muy rusoniana y muy naturalista, ¿no?
Sí, sí.
Y en tercer lugar, y último lugar, sería la realista, la clásico realista, ¿no? La idea, pues, de eso, de que el objetivo de la educación, pues, no es meramente, pues, el mundo laboral, ¿no? Y colocar, pues, a empleados bien formados o a formar a ciudadanos para que cumplen con un proyecto político, sino que es el ser humano, que es el fin de la educación, ¿no? Que la educación consiste en el desarrollo de la personalidad. O sea, la razón de ser del proceso educativo es el alumno, ¿eh? No es otra cosa.
También hablas de una persona tan importante como Montessori, que decía que no se puede confundir la bondad con inmovilidad y la actividad con maldad. Y además también, bueno, pues le fastidiaba mucho cuando los padres acudían a ese método para conseguir aprendizajes acelerados. Quizás son los padres que a la hora de determinar por un tipo de enseñanza, de otro, son dudas más, digamos, más vulgares las que podemos tener los padres, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el niño aprenda mejor, aprenda más rápido, sea mejor? Estamos en un mundo en el que la competitividad parece que nos oprime también un poco a los padres.
Sí, hay muchos padres, de hecho, pues eso, que a mí me hacen muchas veces las preguntas, ¿cuál es el mejor método para que mi hijo sea más listo? Es una pregunta que me sorprende, porque digo, ese no es el objetivo, ¿no?, de la educación, que el niño sea más listo, vamos, que obviamente estamos desarrollando nuestros talentos y nuestras capacidades, ¿no? Educar es buscar la perfección de la que es capaz nuestra naturaleza, así que obviamente que estaremos ahí trabajando la inteligencia, ¿no?, y muchas funciones cognitivas, pero el objetivo no es conseguir el niño a la carta, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, con esa especie de esquema mental, ¿no?, de conseguir el niño, pues, competitivo, etcétera, muchas veces, pues, acudimos a, por ejemplo, rankings educativos de colegios, ¿no? Y, bueno, está el mejor colegio, ¿no? Claro, en el libro pues advierto mucho de eso, ¿no? Porque ¿qué ocurre con los rankings? Pues que se desarrollan en base a criterios, a menudo periodísticos, que no son ni educativos, científicos, para empezar, entonces guía en una dirección sospechosa, ¿no? Por ejemplo, pues dotación tecnológica, comedor propio, todas las líneas, etcétera, ¿no? Instalaciones bonitas y cosas así que poco tiene que ver pues con la educación, ¿no? La esencia de la educación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tienen el efecto de uniformizar la oferta, ¿no? Es decir, doy un ejemplo. Si hacemos un ranking de los mejores restaurantes, ¿no?, de Bilbao, ¿no?, y decimos que pues todos tienen que, el primer criterio es pues 10 puntos para la carne, ¿no? Claro, los restaurantes vegetarianos se quedarán fuera o tendrán que incorporar la carne en su menú y por lo tanto perderán su rasgo distintivo, que es que son vegetarianos, ¿no? Entonces, cuando los colegios hacen eso, con la dinámica de querer sumar puntos y amoldarse a los criterios que han puesto los periodistas, acaban pareciéndose bastante unos a otros. distintos, ¿eh? Y esa es una de las cosas de las que se me quejan los padres, ¿no? Cuando buscan colegios que los ven todos iguales.
En el libro, por ejemplo, Ana, la novia de José, en un momento pregunta a Matías, ¿quiénes elaboran los criterios de esos rankings, Matías? ¿Quiénes deciden sobre los criterios que puntúan para poder subir en los rankings? Claro, esa es igual quizás la gran pregunta, ¿no? Porque al final, ¿quién establece?
Sí. Claro. Bueno, en ese caso son rankings periodísticos, ¿no?
Sí. Pero
claro, entonces son periodistas que con la mejor de las intenciones, obviamente, pues están elaborando eso, pero que al final, si no guarda relación con lo que es la esencia de educar, pues se desvirtúa muchísimo las reglas de juego, ¿no?
Sí. Bueno, hablemos también sobre de lo importante que pueden ser las emociones para el aprendizaje. ¿Por qué dices que hay que ir con cuidado con la educación emocional?
Sí, son importantes las emociones, por supuesto, ¿no? Es decir, que sobre todo de 0 a 6 años, hay esa gran frase, ¿no?, que repito mucho en todos mis libros, que es que los niños aprenden, todo lo que aprenden pasa por el corazón antes de llegar a la cabeza, ¿no? Entonces es muy importante pues la predisposición interna, o sea, que además tengan un ambiente en el que se sienten seguros, ¿no? Hablo mucho de la teoría del apego en mis anteriores libros, pero la educación emocional tal como se plantea en las etapas así como de primaria o de secundaria o en general, ¿no? A mí hay una parte de ese discurso que me chirría muchísimo y en el libro pues explico, ¿no? Ojo con utilizar la emoción diciendo que para aprender hay que emocionarse, ¿no? Hay que sorprenderse. Claro, aquí no hablamos de asombro, hablamos de estar flipado todo el día, que no es lo mismo que asombrarse, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo en el fondo es volver al conductismo, es un conductismo moderno, ¿no? Es refuerzo a través de castigos, recompensas para conseguir un comportamiento deseado. ¿Qué ocurre? Pues que si hacemos eso a través de las emociones, es lo mismo que el conductismo, pero hacemos eso incluso también con las nuevas tecnologías a veces, ¿no? Decimos, pues eso, esa descarga de dopamina en el cerebro que tienes por los estímulos de un dispositivo tecnológico, pues es una recompensa que refuerza el comportamiento, ¿no? Entonces hemos de ir con cuidado con todas esas cosas que son instrumentales para conseguir resultados concretos, tratando al niño como un ente vacío, ¿no?
Cuando hablamos de los periodos críticos y los sensitivos, hay mitos como que los niños, el mito de los tres primeros años, que se basa en la falsa creencia que existen periodos críticos para el aprendizaje.
Sí, eso es así. Sí, quizás puedo definir la palabra neuromito para que entendamos de qué estamos hablando. Sí, el neuromito es una mala interpretación de la neurociencia aplicada al ámbito educativo. Entonces, existen periodos sensitivos, o sea, digo, de hecho, bueno, periodos que son propicios para el desarrollo de ciertas características, eso siempre ha sido, de hecho, Montessori hablaba de eso, periodos sensitivos los llama, bueno, pues por ejemplo, ¿no?, el movimiento pues ocurre sobre todo en la infancia, ¿no?, el desarrollo de la motricidad, el lenguaje, ¿no?, tiene un periodo también, es mucho más fácil aprender un idioma sin acento cuando uno es pequeño, Sin embargo, no es cierto que existen periodos críticos para el aprendizaje. Entonces, es una creencia que está muy difundida y que está desmontada en muchos artículos científicos. De hecho, no hay debate, es un consenso absolutamente aterrador, ¿no? Aquí nadie que sepa de neurociencia estaría en contra de eso. Ahora sí, hay un matiz que hay que decir, que es que sí que existen periodos críticos para el desarrollo, ¿no? El desarrollo pues, de los órganos de la vista, del oído, etcétera. Pero para el aprendizaje, no. De hecho, nunca es tarde para aprender un idioma. Bueno, yo, sin querer pues darme un ejemplo, ¿no? Pues yo aprendí el castellano con 28 años y no me ha ido tan mal, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas veces los adultos, y aprendemos a lo largo de toda la vida, pues los adultos no tienen tanto tiempo para dedicar para el aprendizaje de un idioma o de algo. Y por eso pensamos que los niños lo hacen mejor. Pero en realidad es porque los niños están totalmente absortos, ¿no?, con lo que están haciendo y por lo tanto pues es más fácil para ellos.
No es cuestión de capacidad, sino de tiempo, según tú. Sí.
De tiempo y de ambiente. Yo, por ejemplo, pues estoy rodeada de personas que hablan castellano, en casa también hablamos castellano, por lo tanto, es algo pues que facilita mucho. Claro, si una persona dice, yo aprendo inglés, pero estoy aquí en España, ¿no?, en Barcelona, aprendo inglés, pues va a ser complicado, ¿no? Hay que estar rodeado de oportunidades, ¿no? Para que pueda ocurrir eso, ¿no?
Si el maestro es el que habla todo el rato y los alumnos escuchan de forma pasiva, no aprenden nada o no aprenden tanto, Matilda, ¿no es mejor fomentar métodos de aprendizaje activos? Se preguntan métodos que le permiten ser protagonistas de su aprendizaje. Hablamos del cuadro de la letra con sangre entra de Francisco de Goya.
Sí, es muy importante hacer la distinción entre aprendizaje activo-pasivo y aprendizaje por instrucción directa, que puede ser demostración o clase, por descubrimiento guiado y por descubrimiento puro. Entonces, estos son conceptos muy técnicos que en el libro explico de forma más amena, ¿no? Pero lo que aquí voy, es imposible que el conocimiento, que el aprendizaje surja de la nada. Entonces, tiene que haber un orden, un cierto, una organización, ¿no?, de lo que se les va a presentar al alumno. Pero, por otro lado, es imposible que haya aprendizaje si el alumno es pasivo. La cuestión es, ¿puede haber actividad ante una clase o una demostración en la que yo estoy leyendo o escuchando en silencio sin moverme? Por supuesto. Y es ahí donde pues el discurso de la educación nueva está fallando, ¿no? Da la sensación de que siempre uno tiene que estar moviéndose y hacer cosas, ¿no? Y en realidad sí que se puede estar concentrado, prestando atención, y puede haber aprendizaje activo incluso cuando uno recibe información. Y eso es lo que explicamos en el libro, porque lo dicen los estudios, además.
Bueno, también hablando de alumnos, por lo menos de discípulos, vamos a hacer también el viaje a esta gira hasta donde nació Aristóteles. Sus discípulos dicen que no hay nada en el intelecto que no haya existido primero en los sentidos.
Sí,
que luego lo retoma Tomás de Aquino también, ¿verdad?
Sí, esa es una gran frase que, bueno, que es de tradición aristotélica, pero luego lo retomaron los empiristas, ¿no? Que son de otra tradición filosófica, que ellos, pues digamos que dirían que pensar y sentir es lo mismo, ¿no? Pero aquí yo, en ese capítulo, no hablo de los empiristas, hablo de los realistas, ¿no? Empezando por Aristóteles. Es decir, nosotros, de hecho, esto lo vemos en las clases, ¿no? De 0 a 6 años, los alumnos aprenden a través de los sentidos. O sea, no tienen la capacidad de abstracción desarrollada aún. Entonces, por eso en infantil no tiene sentido ni clase magistral, ni explicaciones largas, ni narrativas complejas. Lo que tiene sentido son, pues, rostros. Ellos aprenden viendo una expresión facial, las relaciones interpersonales y las experiencias sensoriales, ¿no? Pero a partir de los 6-7 años, el niño empieza a tener esa capacidad de abstracción. Y esa educación sensorial, a no confundir con sobreestimulación, ¿no? Educación sensorial, que es dar oportunidades de percibir los sentidos, entender los matices de las cosas, de la realidad sensible. Entonces, son capaces de abstraer, ¿no? Pasar a otro nivel, ¿no? Contar, el lenguaje, pues ¿no? Y conceptos más abstractos, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, todo lo que ha existido en los sentidos luego se encuentra en el intelecto, ¿no? Esto es la postura realista de la tercera corriente que presentó en el libro, ¿no?
Pero la realidad se descubre o se construye.
Bien, entonces depende de la corriente educativa en la que estamos.
Sí.
Si nos encontramos en la primera, que es la mecanicista, conductista, voluntarista, pues la realidad pues con sangre entra, ¿no? Sería como el cuadro de Goya de que la letra con sangre entra, ¿no? Si nos encontramos en la corriente romántico-idealista, pues la realidad se construye, porque el niño pues no puede conocer la realidad directamente, sino solo representaciones de lo real. Y por lo tanto, pues, y además tiene en sí la semilla del aprendizaje, por lo tanto, está desconstruyendo, ¿no?, su propio aprendizaje, ¿no? Y en la tercera corriente, pues la realidad, si estamos de acuerdo con Aristóteles, ¿no?, pues la realidad se descubre, existe antes de ser conocida, ¿no? Y en eso consiste, pues, la transmisión de conocimientos, ¿no?, que es compartir aquello que existe con los alumnos, ¿no? Y bueno, pues es en esa corriente pues se encajan los métodos de transmisión del conocimiento, de instrucción directa, por demostración o por curso o por clase, pero también ahí encajan muy bien los métodos de aprendizaje por descubrimiento guiado, o sea, con una guía de trabajo.
Bueno, oye, explícanos qué son los neuromitos y qué nos puedes advertir sobre ellos.
Hay varios. Sí. Hemos hablado antes de uno, que es el mito de los 3 primeros años, ¿no? Es el mito, esa idea de que todos aprenden solo a 3 años, que cuanto antes mejor, de que hay periodos críticos y luego se cierra esa ventana de oportunidad para siempre. Eso hemos dicho que no es cierto. Luego está el mito del enriquecimiento, ¿no? La
sí.
idea de que cuanto más sobreestimulamos y bombardeemos a un niño de estímulo, cuanto más listo va a ser, que eso es un mito que acompaña la estimulación temprana que se hace en muchos colegios. Y luego está el mito de los hemisferios, ¿no? Hay uno que es racional, el otro que es más artístico, tampoco eso es cierto. En la literatura científica hay una lista de unos 20 y pico mitos,
Sí,
y
sí.
a menudo doy la conferencia, una charla formativa a maestros en colegios, pues en México lo estoy dando también a los maestros para explicarles por qué eso no, esos mitos son mitos, ¿no? Eso es muy importante, que los maestros estén a la última en eso y que se les forme de forma continua para que la educación que hay en la que ya en las aulas esté basada en las evidencias, no en las ocurrencias.
Y en ese sentido, ¿qué es la estimulación temprana? Y
la estimulación
dices que es un
temprana,
método que no está basado en evidencias también.
No, no lo es. La estimulación temprana empieza en los años 60 en Estados Unidos con Glenn Doman y De La Cato, que, bueno, uno de ellos es fisioterapeuta y, bueno, no tienen un fundamento teórico, ¿no? Lo que hacen es coger una teoría biológica que se llama la teoría de la recapitulación.
Sí.
Hacen la historia larga, corta. Es como decir que cuando una persona es feto, pues es como un pez, tiene el cerebro pez, y luego tiene el cerebro reptil, luego mamífero y luego humano, ¿no? O sea que a lo largo de su desarrollo como niño hasta la edad adulta se desarrolla, pasa por las etapas de la teoría de la evolución. O sea, entonces esa teoría tuvo éxito durante muy poco tiempo, pero enseguida se dijo, hay un consenso, ¿eh? No es una opinión,
sí, sí.
que es totalmente obsoleta. O sea, es decir, no tiene nada que ver con la teoría de la evolución, que eso va por otro lado. Hablamos
sí.
de que el niño se desarrolla según los patrones de la teoría de la evolución, eso no es cierto. Entonces está la estimulación temprana, que consiste, si lo conocen un poco los padres que nos escuchan, ya lo habrán visto seguro, ¿no?
Sí.
Que se hacen que los niños se volteen como los peces, se arrastren como reptiles,
sí, sí.
Hagan braquiación como monos, para que su cerebro se pase de una fase a la otra, ¿no? Y claro, entonces eso es pensamiento mágico, porque realmente si la teoría sobre la que se basa todo eso es obsoleta, pues obviamente pues este método educativo no tiene ningún fundamento, ¿no? Es más, Neurology en el 68 dice que es un fraude, ¿no? Que no es una cosa científica, y la Academia Americana de Pediatría, la Academia Canadiense de Síndrome de Down, de claro, todas esas asociaciones por decenas y decenas, la española también de fisioterapia, pues dijeron que era un fraude, o sea que realmente hay que ser consciente que esto no tiene base, es una como una pérdida de tiempo, ¿no? Literalmente
ya.
En los colegios.
Estamos hablando con Catherine Lecuyer, que es la autora de Conversaciones con mi maestra, publicado en Espasa. Y todo este sistema educativo también me gustaría, quizás, si me pudieras hablar de Weyer, de la escuela progresista. No sé si la escuela como laboratorio de la vida.
¿La escuela como? ¿Cuál es este?
Digo, la escuela progresista de Weyer. La escuela como laboratorio de la vida, ¿no?
Ah, de Dewey.
Sí,
sí,
Dewey, sí.
Entonces, la idea de Dewey viene pues de la educación nueva, ¿no? Entonces, bueno, su corriente educativa se llamaría más bien la educación progresista, ¿no? Que nace, pues eso, en los años 10 en los Estados Unidos.
Sí, sí.
Y entonces, Dewey, el objetivo que había en ese momento en los Estados Unidos era integrar a los inmigrantes, porque después de, bueno, en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, pues había muchísimos inmigrantes en los Estados Unidos, y claro, como el ideal americano era la democracia, pues cómo podemos conseguir pues que el aula no sea ese melting pot de cultura que permita conseguir esa integración de los inmigrantes y realmente ese ejercicio de, bueno, pues para que sea posible esa democracia, ¿no? Y por eso uno de los libros de Dewey se llama Democracia, por cierto, ¿no?
Sí.
Entonces la idea de Dewey es que la principal función de la escuela es una función social, ¿no? Y eso encaja de maravilla con la corriente romántico idealista de la que hemos hablado antes, que también nace en Rousseau, que Rousseau también ve el aula como un lugar en el que formamos al ciudadano que puede encajar en ese proyecto político que hemos definido de antemano en el contrato social. Entonces, pues en esas corrientes más progresistas de la educación nueva, el aula siempre será Y ahora no estoy haciendo ninguna afirmación política, ¿no?
Sí,
Estoy
sí.
describiendo la teoría, ¿eh? Que sería como una herramienta, ¿no? Para el que la, o sea, que la política pueda implementar su sistema, ¿no?
Sí, pero luego eso se contradice quizás con la apología de la ignorancia, ¿no? Que todos iguales y para que nadie sepa más que otros, nada.
Sí, bueno,
es que a mí
es
con Rousseau me has dejado
de
un poco
también.
Así, ¿no? Pero por otra parte está en educar, en volver a lo primitivo. Y a
Sí.
su vez parece una contradicción que es lo otro, ¿no? La apología de la ignorancia. A mí me ha dejado un
Bueno.
poco así como que no me he quedado muy, muy claro lo de Rousseau.
Sí, lo que pasa es que Rousseau hace la apología de la ignorancia más que nada
Sí.
porque él lo que está es un ideólogo de la igualdad, ¿no? Entonces, Rousseau lo que defiende es que todos hemos de volver al origen de la igualdad y por lo tanto es malo desear algo por encima de lo que son nuestras necesidades básicas, ¿no? Hemos de volver a ese estado salvaje, ¿no? Natural. Entonces, para él el desear algo más es la perdición del hombre, ¿no? Y además es la causa de la envidia y de las desigualdades, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues por eso esa idea de nivelar por la base, esa idea
Sí.
también de llamar a que los alumnos, pues decía Rousseau, odio los libros, ¿no? Y decía que era malo, pues, asombrarse, ¿no? Ante una puesta de sol, porque nos hacía como desear cosas que no estaban a nuestro alcance, por lo tanto nos frustraba, ¿no? Claro, yo creo que sí que es compatible con esa idea del aula como función social, porque en realidad en el aula como función social el objetivo tampoco es la transmisión de conocimientos, ¿no?
Catherine,
Es
se nos está acabando el tiempo y quiero hacerte un par de preguntas más, muy cortito. ¿Por qué dices que el conflicto entre la teoría y la práctica educativa es un falso debate? ¿Por qué?
Bueno, esto es algo que escuchamos mucho, de que por
Sí.
un lado está lo que pasa en las aulas y lo que dicen los maestros, lo que saben los maestros, por otro lado es lo que están en los estudios y lo que dicen los profesores de universidad, ¿no? Que son dos mundos totalmente desconectados, ¿no? Y que los del ámbito académico no pueden opinar de lo que pasa en el aula y que los que están en el aula pues no les interesa la teoría, ¿no? Claro, yo creo que es un falso debate, ¿por qué? Pues porque la teoría bien hecha está basada en la realidad, ¿no? Es decir, que un estudio tiene que ser la abstracción de lo que se ha hecho en un estudio, con un estudio de campo, ¿no? Que hemos visto, hemos estudiado, hemos tomado pues en un grupo una muestra representativa, hemos hecho un estudio sobre un tema y hemos llegado a unas conclusiones, no quiere decir que son definitivas, ¿no? Porque el método científico pues es prueba-error, ¿no? Ensayo-error y entonces podemos descubrir cosas nuevas, ¿no? Si las planteamos de otra manera, pero la ciencia bien hecha siempre se fundamenta en la realidad. Entonces no puede haber contradicción entre la realidad, ¿no? La práctica y la teoría. La teoría no son unos sabios en una torre de marfil que no se enteran de lo que pasa. En principio tienen que estar al tanto de lo que pasa en las aulas. Deberían, ¿no? Y no hay contradicción. O sea, yo insisto mucho. Otra cosa es que la ciencia está al servicio de las ideologías, ¿no? En
Sí,
ese
sí.
caso ya no estaría digamos, fundamentado en la realidad.
Cuando leemos, vemos cómo otros piensan, cómo se sienten, cómo les habla su conciencia. Nos damos cuenta de que tienen una conciencia igual que la que tenemos nosotros también. Al ver que tienen experiencias parecidas a las nuestras, nos sentimos identificados con ellos. La facultad de pensar, de sentir, de desear, de escuchar la luz interior de la conciencia son asuntos universales. La naturaleza del ser humano es la misma hoy que hace 3.000 años. Lo que ha cambiado no es su naturaleza, sino el mundo que le rodea. El ser humano es racional y sensible por naturaleza. La literatura nos permite poner palabras a esas características del ser humano que son estables y permanentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y también a lo que sentimos, a lo que pensamos o a lo que nuestra conciencia nos susurra discretamente. Esto lo dice Catherine Lecuyer. En conversaciones con mi maestra, nosotros lo nuestro es promocionar la lectura. Nos gustaría que hubiera más nativos lectores que nativos digitales. Y gracias a libros como los de Catherine Lecuyer y al sistema educativo, esperemos que tengamos más lectoras, más lectores. La luna y Yarguía que nos pone el fin. Quiere decir que nuestros minutos han acabado y esta luna nos hace a todos iguales, universales, y allá donde estemos admiramos esta luna que viene en forma de letras a nuestro programa. Ha sido un placer, Catherine Lecuyer. Nos han quedado 1.000.000 de preguntas porque es que este libro es para leerlo, para hablarlo, para quizás para como sus protagonistas ir cambiando impresiones a veces. Es una maravilla. Gracias por haber escrito esto, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y recordaros, está en la editorial Espasa, Conversaciones con mi maestra, es el título de esta obra, Catherine de Lecuyer. Y también, si queréis, también tenéis Educar en el asombro, también otra obra anterior, también que tiene muchísimo éxito. Y que sigas teniendo tanto éxito como estás teniendo hasta ahora, y que esto pues se abra a muchos países, a muchas gentes y a muchas realidades en todo este globo, y si hay otros globos también. Muchas gracias, Catherine.
Muchísimas gracias.
Agur, agur, quedarte. Au revoir. Quedarte.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
Bueno, ba, kultura eta euskera sailagaz bat eginik, Berben Jostuna, Herrerateren sintonio honetan, El Encantador de Palabras saioan, eta ba, gaur hasten gara, bueno, ba, Etxeberri aldetik Bizkaian bertan, eta, bueno, berrikun bizidan arren, Maribel Aiertza Rementeria Etxeberriakoa da. Arte zein bestelako, ba, divulgazio testuak idazten dauz, eta testu liburu gintzen ere kolaboratzen dauz, senarra dauen Mikel Lertxundi eskultorearen laguntzagaz batera. Arekin, elkarlanian bi saiakera liburu argitaratu dauz. Lertxundi, Euskeradun Arte Unibertsala, 1989 Euskadi saria lortu ebana, eta Lertxundi, Espazioa, Lurra, Denpora, ba orain dela urte bi. Tigreak ondartzan, novela doela berria izan zan, bere literatura sorkuntzan, bakarkako fiziozko lehen liburua, hori 2008 urtean, eta ondoren, ba, aurreta gazteentzako lanak argitaratu dauz. Horrengo honetan, ez zer ez da dirudiena, Bango Margolari Ospetsuaren ezkerreko belarria ikusgai jarri dagoen erakusketa, bestaldetik museoko lorezainak lapurturiko grabatuaren eskutalekoan agertutako hilotzaren kasua, Gabonetako jaiotzak museora garraiatzean, bi tarantulek sorturiko nazmena eta deskalabrua, kuadro baten aurrean musean jolasean aurkitu eta ospiteleratutako aitonaren historioa, Mutil lagunaren itzordua joan da grafitigile talde bategaz eta gordea zibilarekin endredatzen da neskaren abenturak eta desbenturak, artea gai eta giro, sortzi narrazio honetako narratzaileak eta protagonistek ertz ezberdinetatik arakatuz artearen paisaia fisiko eta emozionalak bizitaratuko dabez. Artean ezer ez da dirudiena eta dirudien edo ez dirudien horregaz jolasten dan modua artista jolastu da idazlea. Fikzio eta errealitatearen arteko jolasa eta ariketa literarioa uztartuz, margolari baten modura, paleta koloretsua eskintzeko irakurleari edo irakurleoi. Artearen eta sormenaren paisaiak zabalak eta kolore askotakoak direlako, bertan bizi diren pertsonaiak bezala. ez zer ez da dirudiena. Maribel Aiertza Etxebarria tarra dugu egilea, Elkar argitaletxean plazaratutako liburua hain zuzen ere. Guztia betiko moduan, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailegaz bat eginik.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
Zahaze jaurkania bizintroin doratik ahatarratzeko jaunak batak galdatik ikendi harraposti ez direla inti.
Bueno, eta laster plazatuko dan liburu bat interesgarria izuzen ere da Angel Lertxundiren lana, Kapitain Frakasa. Berak ereinen plazatutako, plazatuko dauen laster batean, ateatzeko, da liburua. Izuaren lurraldian, itxu baten makuluak ez dau ezertarako balio, han ez baitako zorurik. Novelaren abia puntua, hortxe dugu, Omega marka bat, pasaporte baten sinaduran, eta aieru baten indarrez nabarmenduko dan irudi bat, bitxori mokoka zeru mugetan. Pasaporte mehatxuaren hartzailea, talde mafioso baten barruan gainbera etorritako gizon eroria. Izen askoren atzean mozorrotu dana. Martzel, Zerdan, Osorio, zein ete da pasaportearen igorlea. Zein dago Omega markaren atzean. Novela modernoaren heroi unkigarrienak pertsonaia arrunt xume eta ambiguak izan dira. Euren heroitasun norbere baitan azterka bildutako bizipusketak lerrotzera mugatu goi da. Izan be, jasan ezeina jaku, taxurik eta zentzurik gabeko bizitza, fikzioaren zedarrietan eraiki beharra dago bizitza. Aregiago, novela ez dituelarik. Novela honetan gertatzen den modura narratzaileak porrotaren arrazoiak ere ezagutzen ez ditu. Halabe, badaki zerbait, alegia nondik datorren ez dakien pasaporte hori eskaintzen jakonean, bereak egin dauela. Aurrerantzean, atxedeni bako oroimenaren asterketa urduria baino ez jako geldituko. Helburua ez da dagoeneko iezeitea, baizik eta ezerezaren atari huts eta bilakatzea eriotza. Horixe da novela honetako protagonistari gertatzen jakon eriotasun miserablea. Bere buruakiko kontu garbitzea luke garaipen. Erredentzio bada espadakoa. Hori Iñaki Aldekoak editoreak dinoana eta idazleak bueno, ba Angel Lertxundi dugu egilea oriotarra 48an jaiotakoa, ba euskal idazlerik oparonetarikoa dugu, filosofia eta letrak ikasi gintzituen Donostian, Erroman eta Valentzian irakasle izan zan, Zarauzko Salvatore Michelen ikastolan eta bertako zuzendari lau urtez baitere. Euskera dauen idazle honenetako tzat jotzen da Lertxundi eta ofizio haundinekoen artekoa. Produzioa be haundienetarikoa dugu, literaturaren alor guztiak joratu dauz, elaberri eta ipuinetatik hasi eta itzulpen eta saiakera aur eta gazte literaturan astu barik. Zinemaren munduan ere murgildu da, bi pelikula zuzenduta, 1985ean, 16ean, Aidanez, izen bereko bere liburuaren, edo liburu horretan oinarritua, eta 1987ean, Kareletik. Horretaz gain, hainbat edabidetan ere kolaboratu dago, tartean Berria Egunkarian, Euskal Idazleen Elkartearen sorreran, 1992ean, Erakundearen presidente ere izendatu eben, eta kargu hartan aritu zen, 1985 arte, Euskaltzain urgarlea da, eta Euskaltzain osoi dizendatzeko proposatu dabe. 2010ean, Espainiako Literatura Sari Nazionala ere irabazi eman, saiakera arloan eskarmentuaren paperak lan horregaz. Bueno, ba Angel Lertxundik erein, argitaletxean hain zuzen ere.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
Thank you.
Oslon bizizarela oraina Ara eskondu zinela San Antonio tan pulpulera bidean Laino artean bi amora du maltan Gora, gora
Eta ogia eta zirkua liburu ere goratu nahi dugu literaturaren zeremonia magiko arteizkanoren neguko zirkuan. Ogi eta zirkua idatik Jimenezek ere inarritaletxean batzutako liburua dugu, gure Bermion jaiotako mundakarra duzango duken gaikazetari modura lan egindau prentza, batez be telebistan irratian, Navarra aldizkariko azken zuzendari ere bera izan da eta komunikazio aholkularitzen da eta interneteko edukien sorkuntzan espezializatu da bat bi Manchester gogoratuko dugu Agustin Zubikarain saria lortu ban horregaz Laranja Salaren negarra Donostia iria horregaz HKB zaitu narrazio ilustratuakin bizkeko liburu zainek ematen daren farolio papel saria behatzean igartza bekaren azesita lortu eban baita erre nola ez dakizun hori italierrera, errusiera eta gaztelaniera itzulitako elaberria dugu Eundamaika Akademiako sariaren irabazlia ipuinak eta pop kultura liburuzko saiakera argitaratu ditu euskeraz eta gaztelaniaz tele zailak txalapartan eta orgasmus baita ere bueno, ba, mintxe dago Uarte sekretu batean, edo loriazko urien batean dagoen altxorraren bila duazen abentureruen espiritu euforikoaz. Horrela biatzen da, Idatzi Jimenez saiakera lehiuragarri eta ezoiko netan literaturaren lurraldeetan barne, arkaitzkanoren neuko zirkua ipuin bilduman dagoen eskutuko elaberriaren bila. Literatura maite daben irakurle guztien gozaminerako, intrigazko novela batean modura proposatuko analisis literarioa dago hemen eskuartean duguna. Gure ipuin gintzan, garaikidean mugarri dan liburu baten eta igile baten literaturaren bihotzera egindako bidaia harrigarria. Ogi eta zirkua liburu honetan literaturaren ezagutza sakona islatzen dauen ba, akrobazia miresgarria egindau Jimenezek. Bere narratibaz lanetan erakutsitako estilo oparo eta dotoreari uko egin barik. Emoitza euskal literaturak eman dauen saiakera literariorik bere zinetakoa dugu. Irakurleak liburu bategaz liburu honetan dagoen liburuarekin eta literaturarekin beragaz maitemintzeko modukoa. Horti dugu, Idatzi Jimenezen lana, Arkaitzkanoren lanak hartuta ganera, Bilboko udaleko Miguel Unamuno, 21. Saria irabazi dau liburu honek, Ogia eta Zirkua. Erein argitaletxean. Guztia betiko moduan, Bizkaiko Foru Aldundiko euskera eta kultura sailagaz bateginik berben jostuna.
Bizkaiko Foru Aldundiko kultura sailak babestutako tartea.
Recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. Nunca comías perdices. Ángel del infierno, siempre en corcel. Las limusinas echaban raíces. Yo iríamos ser ricos. Era Nueva York. Nuestro nombre en lo alto del cartel. Hippies, beatniks y obreros del rock. Llegamos formando un tropel. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Contaste hasta tres y no te oí decir Te añoro, no te añoro Te añoro, no te añoro Hasta
colgados. Recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel, los placeres no eran obscenos. Amabas a todos a flor de piel, me dijiste que no iba a ser menos. La belleza era así, tan cruel como fiel. En tus sueños todo era posible. Escucha, dijiste, como un cascabel, la música nos hará libre. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Cuando iba más rápido, contaste hasta tres y no te oí decir: te añoro,
te añoro,
no te añoro,
no te añoro,
te añoro,
no te añoro.
Tampoco es que hiciera mi mejor papel. A veces me consumo en la noche. Te recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. Abajo aún te espera el coche.
Bueno, pues después de los libros en euskera, vámonos ya con nuestro compañero Iñaki Esteban aquí, en El Encantador de Palabras, y su invitada, María Sirvent.
Estamos con nosotros a una joven escritora, se llama María Sirvent, ha sido bastante alabada por Bryce Echenique, también por Ray Loriga, y acaba de publicar su primera novela, Si supieras que he estado en Londres, volverías a Tokio. Es un libro que bueno, pues que causa esa prosa contenida, pero al mismo tiempo muy evocadora, y que trata de esos pequeños universos que se crean alrededor, por ejemplo, de una oficina y de las relaciones de trabajo que bueno, pues que están dentro de ella y que de alguna forma pues también afectan, cómo no, a la vida normal de cada uno de los personajes, ¿no? Estamos hablando en este caso de Agatha Ponce, que es la principal personaje, pero también de su jefe de personajes, ¿no? Fundamentalmente esta que acabas de escribir tú, y bueno, pues vamos a presentar a esa Agatha Ponce, que es tu iba a decir heroína. Heroína sería mucho decir.
Que sería un poco la antiheroína.
La antiheroína es una persona que desde luego está bastante no sé, cansada, no sé si asqueada también del lugar en el que trabaja, ¿no?
Sí, a ver, lo que se narra en la novela a esta protagonista, Agatha Ponce, realmente la pillamos en un momento muy malo de su vida.
Sí.
Ella se quiere ir del trabajo.
Sí.
Y se dedica principalmente a querer irse.
Sí.
Que no es lo mismo que irse. Entonces lleva todos los días al trabajo con la esperanza de que la echen.
Sí.
Lo que pasa es que tampoco sabe muy bien cómo hacer para que la echen. Está rodeada de buenas personas, entre comillas.
Saco una frase textual de tu libro, ¿eh? Dice la protagonista, Agatha Ponce: el otro día sufrí una recaída. Trabajé. Quiero decir que, aparte de que quieran echarle, o sea, quieren echarle simplemente por el hecho de no hacer nada, a ver si una especie de Bartleby de Herman Melville, ¿no?
Sí, exacto. Ella tiene... El libro muestra la desidia de este personaje, pero que puede ser un poco la desidia que muchas veces tenemos los demás en nuestros trabajos, ¿no?
Sí.
Cuando no nos gustan o cuando habíamos pensado en otros planes, ¿no? Mejores para nosotros. Entonces, esa idea de fantasear con una vida mejor y apoyarte en esa vida que no existe como a un clavo ardiendo, ¿no? Para poder soportar el día a día que a veces pues
sí.
pues no es tan bueno, ¿no?, como lo habíamos querido para nosotros.
La oficina es ese espacio en el que, bueno, pues las relaciones humanas realmente laborales, ¿no?, la mezcla de ambas cosas, pues se unen y realmente da una especie de relieve, ¿no?, a lo que quieres contar, ¿no?
Sí, un poco la oficina viene a ser el reflejo del mundo interior de ella. Sí. Ella está atrapada, realmente el libro es una historia de tratar de superar un desamor. Entonces, el estado interior que tiene la protagonista se refleja en su entorno. Ella lo proyecta en su entorno, con lo que está atrapada tanto en una relación que acabó, pero de la que ella no se ha podido recuperar aún,
sí,
y eso lo plasma y lo transporta al exterior. Entonces, la oficina, el querer salir de la oficina, el querer escapar, no es otra cosa que el querer escapar de su propia vida.
Exactamente, pero sin embargo la relación con su exnovio, ¿no?, con Hochi, todavía se sigue manteniendo y es una parte fundamental también de la novela, es una especie de desdoblamiento del personaje, ¿no?
Sí, bueno, Hochi nos sirve para... Hochi es el exnovio, que lo tenemos en Japón, tocando la guitarra. Está dando conciertos por allí. Y bueno, él continuó con su vida después de la relación y ella, pues, al parecer y por lo que se ve en la novela, no. Entonces, Hochi sirve de una manera literaria y le sirve al lector para trazar el mapa interior de la protagonista a través de los emails que ella le va enviando,
sí,
porque ella no trabaja, ella se dedica a escribir emails. Ella está dedicada 100% a escribirle al exnovio.
Sí.
Cosa que es un poco patético, ¿no? Porque además el exnovio está con otra persona.
Sí.
Entonces, a través de todos estos emails, pues hace un retrato de la vida de Agatha Ponce, una treintañera, 34 años, una persona que va a trabajar, tiene un trabajo y no le gusta, en fin, una vida un tanto patética, pero que, no sé, yo he intentado que con un cierto sentido del humor, pues esta historia se pueda leer fácilmente, ¿no? Que,
claro,
que nos podamos incluso reír y al mismo tiempo que nos riamos de Agatha, nos riamos un poco también de lo patéticos que podemos llegar a ser todos.
Sí, al hilo de un poco de lo que dices, se ve claro en esta novela ese intento de hacer una prosa condensada, aparentemente sencilla, pero que parece que tiene un gran trabajo detrás, ¿no?
Sí, es un... A ver, yo lo que me gusta es que lo que yo escribo lo pueda leer todo el mundo.
Sí.
O sea, no va para una élite de académicos.
Sí.
Es decir, son los problemas y las pasiones que se plantean en la novela, yo creo que son comunes a que todos nos podemos sentir en algún punto identificado con,
claro,
esto, ¿no?
Entonces
es una prosa que es sencilla también porque... También porque lo requiere el personaje, es decir, es un personaje que no le está escribiendo a un exnovio.
Sí.
Entonces el lenguaje de este personaje requiere que sea un lenguaje informal.
Claro.
Pero dentro de que es informal, es un lenguaje que hay que cuidarlo mucho para que parezca informal. Y al mismo tiempo tenga su punto literario, ¿no?
Porque... Claro. Bueno, háblame también de una... Yo creo que es una relación que está muy bien tratada en este libro y que es, bueno, pues ese vínculo laboral y también casi afectivo, aunque afectivo y reprimido, con Enrique Toral, ¿no? Hay una especie de juego de seducción mutuo, pero que nunca acaba de llegar a ninguna parte, ¿no?
Bueno, Enrique Toral es el macho ibérico que hay en todas las oficinas, ¿no?
Sí.
En todas las oficinas ya de un cierto número de trabajadores hay un macho ibérico o dos.
Sí.
Esto tiene que haber algún estudio.
alguna estadística, ¿no?
Alguna estadística que diga cuántos machos ibéricos hay por cada X trabajadores. Entonces Enrique Toral, bueno, es un compañero de trabajo que tiene un cierto cargo también de responsabilidad. Tanto Agatha como Enrique tienen su propio despacho.
Sí.
Es un hombre casado, que tiene una familia, tiene pues una mujer, un hijo... Y se dedica un poco a tontear con Agatha. Y claro, tontear con una persona que está pasando lo que está pasando a Agatha,
sí,
pues es peligroso. Porque esa mujer puede ser muy cruel. De hecho, es un personaje que debido al estado de frustración que tiene por dentro, lo canaliza con la crueldad, ¿no? y la relación que tienen pues es la de dos compañeros, uno que tontea, ella que se deja.
Exacto, eso es lo que iba a decir.
Ella que se deja, ¿por qué?
Sí.
Porque tampoco tiene nada mejor que hacer. Y pero es una relación absurda, ¿no? Se puede calificar de absurda porque tanto Enrique Toral tiene su familia y Agatha Ponce tiene unas preocupaciones que le impiden enfocarse y ni preocuparse por nadie, vamos.
Bueno, María, háblanos un poquito de ti misma. Sabemos por la solapa del libro que bueno, pues es que has estudiado ingeniería industrial, que luego te fuisteis a Irlanda, pero dinos cómo es ese salto de la ingeniería industrial a la escritura.
Bueno, realmente la escritura siempre ha estado ahí. El salto no...
Sí.
Bueno, claro, al publicar sí que hay un salto, ¿no?
Sí.
Bueno, yo estudié ingeniería, la dejé, me fui al extranjero y ahí estuve unos cuantos años. Luego he vuelto a Barcelona y ahora vivo en Barcelona. Y bueno, durante los últimos años, profesionalmente, o sea, el dinero me lo he ganado trabajando en marketing.
Sí. O sea, en una oficina parecida.
En una oficina, en varias oficinas, sí, además, sí, he estado en unas cuantas. Y bueno, pues el tema de escribir, escribo, me gusta desde pequeña, sobre todo leer, y ha sido una cosa gradual, o sea, de una manera gradual. Nunca me había propuesto, pues voy a escribir una novela, de uno de aquellos relatos que me gustaba escribir, pues surgió este Agatha Ponce.
Sí.
Me gustó, se lo pasé a una amiga, pues me animó mucho, continué. Y a partir de ahí, pues ya seguí, pero hasta que no llevaba casi toda la novela escrita,
sí.
No estaba pensando en completar una novela, porque para mí era un reto ya escribir algo tan largo, que son 200 páginas, pero a mí y a los que no hemos escrito nunca una novela nos parece un mundo, ¿no?
Sí, un maratón, ¿no?
Una maratón, algo... Sí. Imposible.
Pero de hecho, y casi, bueno, pues cerrando la entrevista justo como la forma en que hemos empezado, yo creo que cuando tuviste los personajes claros, Agatha Ponce, Enrique Toral, todos estos que hemos hablado, es cuando quizá te decidiste a que podía ser una novela.
Sí, en un principio era un relato de una persona que se quería ir.
Sí.
O sea, esa idea estaba... Era
desde el
germen.
Principio, sí.
Sí, sí. Y luego metí a Margarita Pulido, me hizo mucha gracia esto de que... Porque normalmente tenemos la idea del jefe malo y el trabajador bueno, ¿no?
Sí.
Pues me hizo mucha gracia esto de que la jefa fuera buena persona.
Bueno, que también los hay, ¿no?
Sí, claro que los hay. Y bueno, perfilé el personaje de Margarita y el de Enrique. Y Tomasa... que su compañera de piso, una señora mayor, la compañera de piso de Agatha, apareció más tarde. Y hay que tener en cuenta también que casi recorre toda la novela una persona que no existe, que es de mentira, que se llama Rubén y es el novio con el que ella fantasea. Y ese personaje también...
Tiene su peso.
También estuvo casi desde el principio.
Bueno, María, te deseamos mucha suerte, que creo que ya la estás teniendo con esta primera novela tuya.
Bueno,
que
siempre hace falta.
Bueno, hace falta en todo, María. Que, como decíamos, se titula Si supieras que nunca he estado en Londres, volverías de Tokio. Está publicada por la editorial El Aleph y es una novela que está muy bien y que se sigue muy bien y que sobre todo es bastante divertida y que de verdad, pues como acaba de decir María, todo el mundo yo creo que se va a sentir reflejado en una u otra página. Muchísimas gracias por estar aquí, María, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Esa josu euriari berriz eskausteko esan bakardadeari.
Bueno, pues llega la luna para decirnos que ya nuestro tiempo ha acabado. Mañana domingo volveremos con más invitados aquí en El Encantador de Palabras. Tendremos al escritor catalán Pedro Zarraluki, tendremos La Novela Negra de Javi Abasolo, tendremos a Iñaki Esteban con Silvia Sese, la editora de Anagrama, aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, mientras tanto, intentar ser felices y que el libro sea una buena compañía. Bueno, la uno baguas etapakizuen gozatu, biarte, beitare... Hortxe Ibarren liburu azoka, bihar bukatuko da, gero aziko da, Bilboko liburu zar eta okaziozkoen azoka datorren ostiralean, barikoan. Eta bien bertartean liburuak lagun, jainkoak lagun musio handi batez, bihar arte dinotzu eta ziarun etegiren agurra dozue. Aio, aio.